Abre tu copia de la palabra de Dios y vamos a enfocar hoy en el libro de Lucas, capítulo 22. Y en un momento yo voy a empezar en versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Yo voy a hacerte una pregunta y yo quiero que seas honesta conmigo esta mañana, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a confesar, dispuestos a admitir que al menos una vez en tu vida tú estabas decepcionado contigo mismo? Yo voy a levantar mi mano, yo estaré primero, pero al menos una vez tú estabas decepcionado contigo mismo. Nadie es perfecto, todos han pecado, pero tú fracasaste de tal manera que tú sorprendiste a ti mismo. Quizás, tal vez fue una meta que no lograste. Tal vez el matrimonio que no duró. Tal vez un estándar que no alcanzaste. La educación, la diploma que no terminaste. Tal vez tú hiciste algo que creías que tú nunca harías. Te cayó de alguna manera que nunca pensaste que caerías. Y no solo decepcionaste a Dios, te has decepcionado a ti mismo. Y por supuesto, hay momentos en nuestras vidas cuando cuando pecamos y debemos estar decepcionados en nosotros mismos, pero no lo somos. Este es un otro mensaje por un otro domingo. Yo quiero hablar de esos momentos cuando tú has fracasado y tú sabes que tú has fracasado y te duele. Y tal vez tú estás ahí ahora mismo. Si nunca has estado ahí, espérate. Probablemente un día lo serás. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús está a punto de morir en la cruz. Está a punto de ser traicionado y juzgado y crucificado. Pero antes de todo eso, Jesús tiene que hablar con Simón Pedro. Jesús tiene palabras duras para compartir con Pedro, porque en menos que horas, Pedro va a negar conociendo a Jesús. Sabemos que Pedro ha fallado numerosas veces en los evangelios, pero esta es la gran. Este será para Pedro el momento más decepcionante en toda su vida. En ese momento, Pedro aprendió algunas cosas. Él aprendió cosas que nosotros también podemos aprender y cosas que necesitamos recordar cuando realmente nos decepcionamos con nosotros mismos. Primero, necesitamos recordar lo bien que Dios te conoce. Recuerda lo bien que Dios te conoce. Vamos a ver en esta escritura, Jesús conoce a Pedro mejor que Pedro se conoce a sí mismo. Y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Vamos a ver varias cosas que Dios sabe acerca de nosotros. Por ejemplo, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Mira versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En la cosecha ellos tomaron un tenedor grande y lo pusieron en el trigo y lo levantaron. El viento sacaría la paja del trigo y lo que era real fue separado de lo que no era real. Satanás estaba diciendo: Pedro, él no es real. Él dice que Él es fiel, pero déjame tenerlo y verás tan fiel Pedro es. Pensamos inmediatamente en la historia de Job. Dios le dijo a Satanás: ¿tú has considerado mi siervo Job? Y Satanás respondió y él dijo: él no te sirve para nada. Y con el permiso de Dios, Satanás tomó las riquezas de Job y Satanás tomó los hijos de Job y la salud de Job y todo menos su vida. Y él estaba zarandeando Job como el trigo. Pero a través de este proceso, sus debilidades fueron reveladas. En el versículo 31, noten que Satanás os ha pedido. Es plural. Satanás quiere zarandear o probar ustedes. No solo Pedro, es todos los discípulos y es todos nosotros también. Yo creo que tú puedes poner tu nombre en versículo 31 y sigue siendo verdad. Él quiere zarandear a ti y a mí como el trigo, y cuanto más que Dios te use en tu vida, más el enemigo va a atacarte. Pero este proceso revela quiénes somos, revela nuestras debilidades, revela para nosotros todas las cosas que Dios ya sabe. Dios conoce nuestras debilidades, Él sabe cuán orgullosos que somos, Él conoce nuestras limitaciones. Dios nunca se sorprende de nuestros fracasos. Dios conoce nuestras debilidades y Él conoce nuestras intenciones también. Nuestras intenciones. Miren versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y regresaremos a este versículo en un momentico. Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús dijo a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto implica que Pedro se va a matar. Pero Pedro, cuando él escuchó eso, él realmente está tratando a corregir Jesús. Y él dijo, oh no, Señor, yo estoy listo. Yo estoy listo para la prisión, lista para la muerte, listo para cualquier cosa. En el Evangelio de Marcos, Pedro dice, incluso si todos se caen, no lo haré. Él no tenía ni idea de lo difícil que sería la tribulación, el juicio que va a llegar. Entendemos que sí, eventualmente Pedro iría a la cárcel por Cristo. Sí, eventualmente Pedro sería condenado a la muerte por Cristo. Y Pedro, la historia nos dice que Pedro fue crucificado al revés porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Sí, un día en el futuro él estaría listo, pero en este momento, en Lucas capítulo 22, no estaba listo. Y Pedro era sincero. Él creía lo que estaba diciendo. Él tenía buenas intenciones. Pero, hermanos, a veces, si no tenemos cuidado, nuestra devoción se puede mezclar con confianza en nosotros mismos. Y hermanos, es una combinación peligrosa. Aquí hay un principio importante que debemos aprender. Nunca estás más en peligro que cuando estás seguro de tu propia fuerza. Y por otro lado, nunca estás más seguro que cuando estás seguro en la fuerza de Dios. Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pedro ha olvidado esta lección. Jesús conocía las intenciones de Pedro y Él conoce nuestras intenciones también. Él conoce nuestras debilidades, nuestras intenciones. Y Él sabe los juegos que jugamos. Él sabe los juegos que jugamos. Pedro va a jugar un juego. Miren versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En este punto de la historia, el jardín de Getsemaní ya pasó, ya sucedió. Jesús ya estaba detenido y vamos a estudiar esta parte de la historia en las semanas próximas. Pero Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, donde tendrá lugar su juicio. La mayoría de los discípulos huyeron, pero noten lo que dice al final del versículo 54. Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Él estaba siguiendo a Jesús, sí, pero él estaba siguiendo por una distancia. Estaba siguiendo a Jesús, pero no muy cerca. Él podía ver a Jesús, pero él no podía ser visto con Jesús. Le seguía suficientemente cerca para saber lo que estaba sucediendo, pero le seguía suficientemente lejos como para estar fuera del peligro. ¿Cuántos de ustedes entienden que Simón Pedro no era la primera o la última para tratar a seguir a Jesús por una distancia? Que muchas personas están tratando a hacer lo mismo en hoy día. Muchas personas están dispuestos a seguirle suficientemente cerca para ser visto en la iglesia, pero no están dispuestos a ser fiel a Cristo cuando no es popular. Siguen suficientemente cerca para abrir la Biblia, pero no para aplicarla a sus vidas. Lo suficientemente cerca para orar, pero no para rendirse. Por favor, recuerden lo que yo voy a decir. Seguir a Jesús de lejos, de una distancia, nunca es una opción. Nunca es una opción. Y si intentas seguir a Jesús de lejos, fallarás cada vez. Seguir a Jesús significa seguirlo públicamente. Seguir a Jesús significa seguir donde quiera que Él guía. Seguir a Jesús significa que Él tiene el control de tu vida. Y Pedro está tratando a jugar este juego donde él siga a Jesús, pero solo a distancia. Pero Dios sabe cuando estamos jugando este juego. Dios conoce nuestras debilidades, nuestras intenciones. Él sabe los juegos que jugamos. Y una cosa más, Él conoce nuestro futuro. Él conoce nuestro futuro. Volvemos al versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Qué podía decir Jesús en este momento que puede sorprender a Pedro más? No puedo imaginar nada. Miren versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro estaba en el patio donde Jesús estaba a punto de ser juzgado. Para Pedro, estar asociado con Jesús podría significar ser juzgado como el cómplice de Jesús. Y Pedro tenía temor por su vida, miedo por su vida. Pero él estaba allí al lado del fuego, tratando de ser cómodo. Y una criada, una chica, una niña, lo ve y lo reconoce. Hace un momento, Pedro estaba tan seguro de sí mismo. Él dijo, estoy listo para morir, Jesús. Y ahora, una niña hace una observación casual y Pedro negó conocer a Jesús. Esperamos cuando leemos esta historia, esperamos que Pedro diga, sí, yo estaba con Jesús y no tengo vergüenza. Pero no. Él dice, yo no lo conozco. Ni siquiera puede decirse el nombre de Jesús. Ese es el número uno. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Una vez más, cuando leemos esta historia, queremos ver a Pedro diciendo, ok, ahora, esta vez, yo voy a decirte la verdad. Honestamente, sí, estoy con Jesús. Pero nuevamente, él negó ser un discípulo. Ese es número dos. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. En el griego, Lucas nos dice que Pedro estaba diciendo, hombre, no sé lo que dices. Esto fue negación repetida. En la versión de Marcos, Pedro juró una maldición sobre sí mismo. Oh, que Dios me juzga si estoy mintiendo en este momento. Mira, con cada negación, la siguiente viene un poco más natural. Y en nuestras vidas, cada acto de desobediencia es un poco más fácil. Siempre sucede en esta manera. Y finalmente, en el fin del versículo 60, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Inmediatamente, el gallo cantó. Por supuesto, solo hay una forma en que Jesús podría haber sabido que el canto del gallo iba a suceder exactamente en este momento cuando Pedro estaba negando a Jesús a la tercera vez. Solo el soberano Hijo de Dios podía saber tal cosa. El gallo cantó y en este momento la Biblia dice que Jesús volvió y sus ojos y los ojos de Pedro se encontraron y por un momento después de negar a Jesús la tercera vez, Pedro tenía que mirar en esos ojos de un corazón quebrantado. A veces me he preguntado qué vio Pedro en este momento. Yo creo que él nunca olvidó esa mirada. Pero lo que él vio rompió su corazón. Él salió y lloró amargamente. ¡Qué angustia debe haber experimentado Pedro! Yo estoy seguro que Pedro vio daño y decepción y quizás lágrimas en el rostro de Jesús, pero también él vio su compasión, su perdón y amor. Hermanos, cuando has fracasado completamente y estás decepcionado contigo mismo, recuerda lo bien que Dios te conoce. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus intenciones, Él sabe los juegos que juegas e incluso conoce tu futuro. Y Él conocía todo eso antes de tu caída. Él te amaba antes y Él te ama todavía ahora. Me encanta lo que dijo Tim Keller. Él dijo, tú eres más pecaminoso de lo que jamás te has atrevido a creer. Y tú eres más amado de lo que tú has atrevido a esperar. ambos son verdad. Hermanos, recuerda, recuerda lo bien que Dios te conoce, pero también recuerda que alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Lo hemos leído antes, pero yo quiero volver a la primera parte del versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús oró individualmente para Simón Pedro, para que su fe no falle. De hecho, esta no es una palabra normal para orar. La Reina Valera dice correctamente, he rogado por ti. Es la misma palabra que vemos en Lucas capítulo 9. Cuando el padre del niño poseído por un demonio, él rogaba a los discípulos que expulsan el demonio de su hijo. Es una palabra bien fuerte. ¿Y por qué Jesús tendría que rogar al Padre? Bueno, eso nos muestra la intensidad de la oración de Jesús. Necesitan entender algo. La razón por la cual Pedro fue restaurado, la razón por la cual él consiguió esto con su fe intacta, es porque antes de la prueba, antes de la prueba, Jesús ya estaba orando específicamente para Pedro. Jesús estaba rogando al Padre que perdonara a Pedro. Y lo que Jesús hizo por Pedro, él todavía hace para nosotros también. Hebreos 7, versículo 22 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Jesús siempre intercede para nosotros. Siempre. Nunca hay una prueba en tu vida, grande o pequeña, donde Jesús no ha orado específicamente por ti. Él oró para que tuvieras fuerza. Él oró para que resistiera la tentación. Él oró para que tú superaras. Imagínate que tú fracasaste y tal vez no tienes que imaginar porque estás allí. Tú pecaste, tú fallaste y estás decepcionado contigo mismo y tú estás preguntando cómo yo podría hacer espacio blanco. Y cuando estás en este momento, recuerda, Jesús sabía que iba a suceder. Y antes de que sucediera, Jesús mismo, a la derecha del Padre, Él oró por ti. Y Él imploró la misma sangre que Él derramó en la cruz. Él dijo a su Padre, yo morí por ese pecado. Él oró pidiendo misericordia. Él oró por tu arrepentimiento. Él oró por tu restauración. Tienes que recordar eso, hermanos. Alguien está orando por ti. Y no solo cualquiera, sino nuestro gran sumo sacerdote en los cielos, Jesucristo. Amén. Recuerda también una cosa más. Recuerda que Dios no ha acabado contigo. Recuerda que Dios no ha acabado contigo. Otra vez en el segundo parte del versículo 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solo predijo la caída de Pedro, Él predijo también su restauración. Y me encanta la manera en que Jesús dijo esto. Una vez vuelto, ¿cuándo te has vuelto atrás? Pedro, Jesús estaba diciendo, tú vas a caer en una manera grande. Pero, Pedro, tú volverás. Sabemos cuándo tuvo lugar su restauración en las costas de Galilea. Pedro estaba en el bote y él reconoció a Jesús y no esperó a que el bote volviera. Él saltó y nadó hacia Jesús y tres veces Jesús dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y tres veces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y Jesús afirmó a Pedro una vez por cada vez que Pedro le negó. Y cuando llegamos en el libro de Hechos, capítulo 2, podemos ver Pedro predicando el evangelio con coraje a los muchos de los mismos hombres que los que temía en Lucas 22. Y él predicó y 3,000 personas fueron salvas. No, Dios no acabó con Pedro. Y cuando tú has fracasado y tú has decepcionado a ti mismo y Dios también, esta es su respuesta. Su respuesta no es desecharte, su respuesta es corregirte y restaurarte. Jesús dijo, cuando te hayas vuelto, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes por qué Jesús le dijo hacer eso? Porque hay aquellos que han caído y han sido restaurados, ellos tienen la capacidad única de alentar a otros. Pueden decirle al que ha caído, Dios no te ha abandonado. Algunos de ustedes piensan que están descalificados de servir a Dios o ser usado por Dios. La verdad es que tú no eres descalificado por tu pasado, tú eres calificado. Tú puedes fortalecer la persona a tu izquierda o a tu derecha. Pedro eventualmente escribió 2 libros del Nuevo Testamento, primero y segundo Pedro, y el primero fue escrito para alentar y animar los cristianos perseguidos y sufrientes en toda la tierra. Pedro sí confirmó a sus hermanos como Jesús le dijo. Cada vez que los 12 discípulos aparecen en los evangelios, la lista de sus nombres, el nombre de Pedro se menciona primero y el nombre de Judas se menciona en último lugar. ¿Saben por qué? Ambos fracasaron horriblemente. La diferencia es que Pedro estaba dispuesto a ser humillado. Y Pedro confesó su pecado y Pedro estaba dispuesto a arrepentirse. Y como resultado, los días más grandes de Pedro y sus victorias mayores no llegaron antes de Lucas 22, pero después, cuando él fue restaurado. Déjame compartir con ustedes la historia de un hombre, la mayoría de ustedes nunca han escuchado su nombre, pero su nombre es Balthasar Humbier. Balthasar Humbier. Él fue un pastor anabautista. Era un gran teólogo. Él era un evangelista también. Y también, Balthasar Humbier es conocido como el Simón Pedro del siglo 16. Porque en el año 1525, señor Humbier fue arrestado. Nunca es bueno cuando el pastor de una iglesia es arrestado. ¿Por qué fue arrestado? No robó a nadie, no mentiró, no asesinó a nadie. No, él fue arrestado porque él creía y él estaba predicando una doctrina específica. Él estaba predicando el bautismo de los creyentes solo. Él predicó que el bautismo no salva y que solo los que profesan su fe en Jesucristo deben ser bautizados. No es algo extraño, es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros predicamos también. Pero por esta doctrina, señor Humbier fue arrestado y también él fue torturado. Y mientras estaba siendo torturado, él retractó. Él negó su propia predicación. Después, señor Humbire estaba lleno de tristeza y él escribió y él publicó un breve artículo expresando su disculpa a la gente y, más importante, a Dios. Y él dijo: "Oh Dios, perdona mi debilidad". ¿Saben lo que sucedió? Todo sucedió una segunda vez. Y una vez más, bajo presión, señor Humbire comprometió y negó lo que él sabía que era verdad. Una vez más, él escribió: "Es bueno para mí que tú me hayas humillado". Eventualmente, Dios le dio a señor Humbire una tercera oportunidad. En el año 1528, Humbire fue arrestado una vez más, pero esta vez él no negó la palabra de Dios. Él fue quemado en la hoguera, y cuando las llamas comenzaron a elevarse, sus últimas palabras fueron registradas. Él dijo: "Oh mi Padre Celestial, oh Dios mío, oh Jesús". Y los testigos, mirando, ellos reportaron que él parecía sentir más alegría que dolor. Este es un hombre que fracasó terriblemente, pero Dios lo restauró. Y él fracasó de nuevo, y Dios lo restauró de nuevo. Y en los últimos 2 años de su vida, él predicaba y él bautizó 6,000 personas. Y al final, cuando contó más, se puso de pie por Jesús. Para algunos de ustedes, este es un mensaje que necesitan poner en su memoria para recordar más tarde. Pero para algunos de ustedes, esto es donde están ahora. Tú has fracasado, has pecado, estás decepcionado contigo mismo. Y a ustedes yo digo: levántate, levántate, porque Jesús oraba por ti antes de tu caída. Y Él quiere perdonarte y restaurarte y usarte una vez más. Y tú puedes hacer eso porque hace 2,000 años Jesús nunca decepcionó a sí mismo o a su Padre. Y en cada ocasión, el Padre pudo decir: "En Él tengo complacencia". Y después de vivir una vida sin decepción, Jesús entregó esa vida perfecta en la cruz por ti y por mí, para que aquellos de nosotros que somos decepciones podamos recibir nueva vida por creer en Jesús.